Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Mirlo Blanco, el podcast de Sumas Plumas. La expresión ser un mirlo blanco se usa para hablar de algo extraordinariamente fuera de lo común o difícil de encontrar, en tono positivo. Un mirlo blanco es algo de una rareza extraordinaria, ya que, en realidad, los mirlos son negros. Soy Clara Mendoza. Si quieres descubrir un montón de datos curiosos, historias fascinantes y temáticas que increíblemente se entremezclan con el hilo conductor de un ser emplumado, sigue escuchándome. ¿Crees que la magia y la guerra tienen algo en común? ¿Sabes a qué le tiene miedo una persona que sufre peristerofobia? ¿Para qué querría una hacienda de Barbate en el siglo XVIII producir 15 toneladas de guano al año? Hay plumas grises entremezcladas con todas estas historias. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Alguna vez te has parado a pensar qué es lo que nos hace humanos? Es una pregunta que probablemente, y valga la redundancia, la humanidad lleve siglos o milenios haciéndose. No obstante, solo sabemos a ciencia cierta qué pensaban nuestros antepasados sobre ello a partir de la aparición de la escritura. Es decir, gracias a las fuentes que han llegado hasta nuestros días que abordan esta cuestión. Para hacer un rapidísimo repaso, en orden cronológico, te diré que Aristóteles, en la Grecia clásica, afirmaba que lo que nos diferencia es la capacidad de pensar y razonar. La tradición judeocristiana rezaba que el ser humano se diferencia de los animales en que está creado a imagen y semejanza de Dios, con alma inmortal y vocación moral. Descartes, en el siglo XVII, decía que los seres humanos tenemos mente y pensamiento consciente, mientras los animales serían autómatas sin alma. ¡Ay, Descartes! En el siglo XX predominaba la idea de que lo que nos hace humano es la cultura, la conciencia de la propia finitud, la libertad o el lenguaje estructurado. A día de hoy, la idea más aceptada es que no hay un solo rasgo que nos defina como humanos, sino un conjunto de capacidades. 1. Un lenguaje completo. 2. La cultura y la tecnología. 3. La autoconciencia, la empatía y la colaboración. 4. La moralidad y las normas. Y la quinta, un rasgo que por desgracia solo nos pertenece, la capacidad de alterar radicalmente el entorno y que hoy más que nunca es una realidad que nos debería abofetear la cara cada día para hacernos conscientes de ello. Volviendo al punto 2, la cultura y la tecnología, en 1971 Edward Barnett Taylor definió la cultura como ese todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres. Y dentro de las manifestaciones artísticas hay una que probablemente sea de lo más humano que podamos imaginar, la magia. Cuando hoy pensamos en la magia, probablemente nos venga a la mente el espectáculo y el ilusionismo. Pero en sentido antropológico e histórico, la magia es mucho más amplia. Nos ha acompañado desde los albores de la humanidad, con prácticas de muy distintos tipos. Su objetivo siempre ha sido influir en el mundo, ya sea sobre la naturaleza, la salud, el destino o los espíritus, mediante fuerzas invisibles, símbolos y rituales. En los últimos milenios del Paleolítico, hace entre 40.000 y 10.000 años, y según los descubrimientos arqueológicos, es casi seguro que ya había chamanes, brujas o hechiceros, llámalo como quieras. Hay constancia de que hacían rituales de trance, música, danza y uso de plantas psicoactivas para comunicarse con el mundo espiritual. Pero no nos vayamos tan lejos. En realidad, retrocedamos tan solo 99 años, hasta 1926. El 16 de agosto de ese año nació un niño en Sacramento, California. Sus padres eran Robert y Marjorie. Le pusieron de nombre Channing porque, meses antes, la pareja fue a ver una conferencia del dramaturgo norteamericano Channing Pollock, que al descubrir que Robert también se apellidaba Pollock y que Marjorie estaba embarazada, les dijo, en broma, que debería llamarse como él. Y la broma se hizo realidad. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Este niño aún no tenía edad para ir a combatir, pues contaba solo con 13 años. Pero al alcanzar la mayoría de edad, fue llamado a filas. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos y cuando acabó la contienda, se casó con su novia de la infancia, llamada Naomi Fels. Gracias a la ley de reajuste de los militares, que proporcionaba a los veteranos de la guerra beneficios como financiación para educación y préstamos para vivienda o negocios, Channing dio un giro de 180 grados a su vida. Cambió los fusiles por las varitas mágicas. La culpa la tuvo el libro Magia Moderna, del profesor Hoffman, que lo cautivó. Por ello, gracias a la ayuda estatal, se matriculó en la Escuela de Magia Chávez, en California, donde perfeccionó las técnicas de manipulación de cartas y objetos que ya venía practicando por su cuenta. Se graduó en 1952 y comenzó a actuar en clubes nocturnos con su esposa Naomi como compañera de escenario. Se especializó en un estilo muy elegante y minimalista, que contrastaba con la magia recargada de la época, pues su sello personal eran los movimientos refinados y una puesta en escena elegante y sobria. Su ascenso fue meteórico. Solo dos años después, en 1954, la Academia de las Artes y Ciencias Mágicas, sí, esto existe, no es una invención de Harry Potter, le concedió el título de Mago del Año. Su destreza era indiscutible. En poco tiempo fue reconocido como uno de los magos más sofisticados de su profesión. También de los más carismáticos. En sus días más gloriosos como mago, actuó para el presidente Eisenhower, para la reina Isabel II y en la boda del príncipe reinero de Mónaco y Grace Kelly. Con semejante audiencia, no es de extrañar que fuera uno de los artistas mejor pagados de Estados Unidos. Y por si fuera poco, su físico jugaba a su favor. En ocasiones lo presentaban como el hombre más hermoso del mundo. De hecho, de los escenarios saltó a la gran pantalla. En 1959 apareció en la película European Nights, realizando un número de magia. Y también fue el año en el que se separó de Naomi. En 1960 se casó con Josephine Bolton, de Inglaterra, con quien tuvo a su hijo Russell. Y durante la década de los 60 actuó en una decena de películas y en series, incluida Bonanza. De Josephine se separó en 1968, el mismo año que se retiró, con solo 42 años, tras 14 años de gloria en el mundo de la magia. Al año siguiente se casó en terceras nupcias con Corinne Shung y en 1971 se mudaron a una granja orgánica en San Gregorio, California, desde donde se dedicó a sus cultivos y a mentorizar a muchos aspirantes a magos. Su fortuna, eso sí, no la consiguió por arte de magia, sino gracias a su número más espectacular, que se convirtió en su marca personal y del que surgieron miles de imitadores. ¿Sabes en qué consistía? En hacer aparecer palomas, de sus propias manos, de pañuelos o de chistera, y con la elegancia que le caracterizaba. A partir de entonces, y gracias a Channing Pollock, la magia con palomas empezó a considerarse una rama propia dentro de la magia. Algunas personas tienen fobia a las palomas. El miedo a estas aves se llama peristerofobia, y quien la sufre puede sentir ansiedad intensa al ver palomas de cerca, o malestar en lugares donde hay muchas palomas, plazas, estaciones, parques, lo que les hace evitar pasar por estas zonas donde abundan las palomas. Otras, directamente, odian a las palomas. En concreto, a las palomas urbanas. Dicen que son sucias, porque dejan excrementos en fachadas y en mobiliario urbano y que además el excremento es corrosivo. Dicen que son ruidosas y molestan. Dicen que hay demasiadas, que son una plaga y que transmiten enfermedades. Las llaman las ratas del aire. Este término se empezó a usar a principios del siglo XX, con el auge de la bacteriología. La industrialización había hecho que las urbes se llenaran no solo de gente, sino también de ciertos animales, como las palomas. Cuando se empezó a identificar que las aves podían portar patógenos, las palomas fueron precipitadamente acusadas de transmitir tuberculosis, gripe e incluso peste bubónica. No fue hasta los años 60-80 del pasado siglo cuando se empezó a detectar que los excrementos de paloma podían contener organismos causantes de enfermedades respiratorias. Hoy se sabe que comportan riesgo de zoonosis, sí, pero el riesgo de transmisión a humanos es realmente bajo en condiciones normales. Es decir, a menos que te restriegues con grandes cantidades de excrementos de paloma seco en espacios cerrados o mal ventilados. Y no creo que sea el caso. Los que probablemente sí estaban en contacto directo con heces de paloma eran los 10 trabajadores del Palomar de la Breña, un enorme palomar situado en el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, en Cádiz. En el siglo XVIII, numerosos barcos partían desde tierras gaditanas hacia América. La travesía era larga y llena de calamidades. La hacienda en la que se encuentra este palomar fue construida para servir como centro de aprovisionamiento. Tenía colmenas que proveían miel, unas porquerizas para realizar productos derivados del cerdo y el palomar. Además, su ubicación era privilegiada. Aunque estaba cerca de la costa, no era visible desde el mar, lo que le evitaba asaltos de piratas. Un palomar es, en esencia, un criadero de palomas. A lo largo de los siglos, distintos pueblos han construido palomares de diferentes características, formas y tamaños. En Europa y Medio Oriente ha habido una gran tradición de palomares. En España, Francia, Alemania, Grecia, Egipto, Irán, Afganistán. El Palomar de la Breña es, sin duda, espectacular. Imagina una construcción de 40 metros cuadrados, con 7.770 nidos de paloma construidos en terracota. Sus muros tienen 11 metros de altura y hay un canal con agua que atraviesa la construcción, donde las palomas podían beber y bañarse. Había lonas en la parte superior y muros de gran grosor para asegurar resguardo y una temperatura óptima para las palomas. Por todo ello, la arquitectura de este palomar, con sus calles paralelas, sus nidos de terracota y sus grandes dimensiones, hacen que sea un lugar único. En Internet puede leerse que está en el libro Guinness de los récords por ser el más grande del mundo, pero probablemente, a pesar de ser enorme, no sea cierto. Por si no conoces este dato, te diré que las palomas suelen utilizar los mismos nidos, sin confundirse ni intercambiarlos. Curiosamente, por algún motivo, cuando el palomar estaba en uso, ocupaban aproximadamente solo 2/3 de su capacidad, es decir, que se estima que albergaba a unas 5.000 parejas. A estos 10.000 adultos había que sumarles las crías. Las palomas son muy prolijas en cuanto a la reproducción. Cada pareja puede tener uno o dos pichones cada 3 semanas. O sea, que en pleno rendimiento, el palomar de la Breña pudo haber contado con entre 15.000 y 17.500 palomas al mes. ¿Y qué hacían con tantas palomas? Por un lado, muchas de ellas eran embarcadas vivas, en jaulas, dentro de los barcos con destino a América, para proporcionar carne fresca en una época en la que no existían las neveras, a diferencia de los productos porcinos que viajaban en los barcos ya elaborados. Por otro lado, las palomas también producían algo muy valioso, el guano. Sí, la caca de paloma, también llamada palomina. Este desecho contiene grandes cantidades de los 3 componentes principales para el crecimiento de las plantas, nitrógeno, fósforo y potasio. Por ello, es un fertilizante altamente efectivo debido a su composición. Se calcula que el palomar de la Breña podría haber producido entre 10 y 15 toneladas al año de guano, con un gran valor en el Nuevo Mundo para el cultivo de tabaco y cáñamo. Desconozco si las personas encargadas de manipular toda esta palomina contrajeron enfermedades respiratorias. En cualquier caso, no creo que ninguno de nosotros, a día de hoy, esté en contacto directo con las heces de paloma, por lo que no hay de qué preocuparse. Actualmente, el palomar está en desuso. Ya no crían palomas allí. Sin embargo, sigue teniendo múltiples usos. Ahora, los habitantes de este palomar son, curiosamente, mochuelos, lechuzas, cernícalos primilla y vulgares y algún que otro cárabo. También ha servido como localización para rodar películas, como On the Go, estrenada en 2018, y como escenario para vídeos musicales de Rosario Flores, Chambao, Alba Molina. Esto me lo ha contado Eric, uno de los cuatro socios propietarios del Palomar. Eric tiene 65 años y es originario de Francia, pero llegó a La Breña hace 38 años. En los años 80, Eric viajaba mucho. Tenía una vida ajetreada. Una noche, en un hotel de Estambul, tuvo una revelación. Quería abrir un hotel en Venecia. Sin embargo, tras visitar la ciudad y hacer cuentas, aquella idea no se materializó. Pero el rumrum seguía en la cabeza. Un amigo suyo fue a parar a un camping en los Caños de Meca, donde alguien le habló de un cortijo en ruinas. Esto sí se lo podía permitir. Y así es como acabó en 1987 en la hacienda de la que te hablaba, que estaba en muy mal estado, sin agua y sin luz, y que tenía un enorme palomar. Tras años de trabajos, rehabilitación y muchos esfuerzos, en 2022, Eric y tres socios más pudieron inaugurar un hotel con 8 habitaciones. Actualmente, el Hotel Palomar de La Breña cuenta con 15 habitaciones, bar y piscina. Abre unos 6 meses al año, entre primavera y principios de otoño, y recibe anualmente unas 1.300 visitas. Muchas de ellas aprovechan para visitar el Palomar, que, si bien no está en uso, invita a imaginar la grandeza de años pasados. En abril de 2025, una viajera llamada Eva dejó esta review en Booking. Nunca había visto un palomar como el de La Breña. Recomendable 100%. No solo Channing Pollock fue a la Segunda Guerra Mundial. También alguien llamado G.I. Joe, que realizó una hazaña increíble en suelo italiano. Joe había llegado a Italia el 6 de octubre de 1943 para participar en la contienda en el bando de los aliados, con el objetivo de liberar al país del ejército nazi. Los británicos habían planeado liberar un pequeño pueblo llamado entonces Calvivecchia, que hoy se llama Calvi Risorta, en la provincia de Caserta, región de Campania. Lo querían porque era un punto estratégico clave para hacer otras operaciones ofensivas. El plan era bombardear el poblado el lunes 18 de octubre a las 11 horas. Lo que no sabían los encargados de realizar el bombardeo es que la Brigada 169 de Infantería de la División Británica 56 había conseguido ocupar la localidad antes de lo previsto. Y es que los alemanes se habían retirado dejando tan solo una pequeña retaguardia, que pudieron derrotar fácilmente. Todo ello ocurrió antes de las 11 de la mañana, hora a la que estaba previsto el bombardeo. ¡Qué paradoja! Ganaron demasiado rápido. Siendo así, la victoria iba a convertirse en una surrealista derrota. La radio no funcionaba y las líneas telefónicas estaban cortadas, así que no podían avisar para cancelar el bombardeo. Si nada lo remediaba, iban a ser aniquilados por fuego amigo. Por suerte, G.I. Joe evitó la tragedia. Recorrió 32 kilómetros en solo 20 minutos sin usar ningún medio de transporte. Sí, lo estás oyendo bien, 32 kilómetros en 20 minutos, es decir, a una velocidad de 96 kilómetros por hora, con el riesgo añadido de atravesar territorio bélico. El verdadero nombre de este ser era Pigeon USA-43SC-6390, y era una paloma perteneciente a la U.S. Army Pigeon Service, es decir, el servicio de palomas del ejército de los Estados Unidos. Había nacido el 24 de marzo de ese mismo año en Argelia y se sometió a un intensivo programa de entrenamiento para palomas mensajeras bidireccionales en Fort Monmouth, Nueva Jersey. Ante la imposibilidad de comunicarse de ninguna otra manera, los soldados de Calvivecchia colocaron un mensaje dentro de una cápsula en la pata de G.I. Joe, con la misión de entregarla a tiempo y evitar la masacre. Y, gracias a su adiestramiento y a su velocidad, lo consiguió, pues llegó justo cuando los aviones estaban a punto de despegar. Si hubiera llegado 5 minutos más tarde, habría sido demasiado tarde. Y así es como esta paloma, a la que le faltaban 6 días para cumplir los 7 meses de edad, salvó la vida de más de 1000 personas, entre habitantes del pueblo y militares británicos. Por cierto, esta heroica paloma fue apodada G. y Joe, o sea G. Joe, por el cómic de David Breger, creado para los militares durante la Segunda Gran Guerra, cuyo título hacía referencia al término militar Government Issue, G. y punto, o sea, asunto del gobierno.
Pequeño paréntesis. Cuando yo era pequeña, a esos muñecos les llamábamos los G-Joes, por la misma razón que decimos Wi-Fi en vez de Wi-Fi. Después de grabar el episodio, me han dicho que lo correcto es G.I. Joe, que tiene todo el sentido, pero hace unos días no lo sabía. Cierro paréntesis.
El 4 de noviembre de 1946, ya acabada la guerra, G. Joe recibió la medalla Deakin, equivalente a la Cruz Victoria, convirtiéndose en el animal número 29 en obtenerla y el primero no británico en recibirla. La ceremonia de entrega tuvo lugar nada más y nada menos que en la Torre de Londres y su reconocimiento versa. A esta ave se le atribuye haber realizado el vuelo más destacado de una paloma del ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Tras haber servido en la guerra, G. Joe fue retirada y vivió en el palomar de Winston Churchill del ejército estadounidense en el Fort Monmouth, junto a otras 24 palomas que también participaron en el enfrentamiento. Después, fue trasladada al Jardín Zoológico de Detroit, donde pasó el resto de sus días hasta su muerte. Falleció el 3 de junio de 1961, a los 18 años de edad, triplicando la edad promedio de una paloma. Fue embalsamada y llevada al Museo de Comunicaciones y Electrónica del Ejército de los Estados Unidos, en Fort Monmouth, y en 2019 recibió póstumamente la Medalla de la Valentía de la entidad Animals in War and Peace. ¿Quién podría sentir fobia u odio hacia semejante heroína? ¿Quién osaría llamarla rata del aire? En todo caso, guepardo del aire, por su velocidad y valentía. Aunque estés alucinando con la proeza, quiero que sepas que el caso de G. Joe no es único. Hay otras palomas heroicas británicas que tuvieron un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial. La paloma Winky, en 1942, siendo aún apenas un pichón, voló casi 200 kilómetros desde el Mar del Norte a tierra firme, y gracias a ello se salvó un grupo de aviadores que habían caído en las gélidas aguas. Ella fue el primer animal condecorado con la mencionada Medalla Deakin, un homenaje ideado por María Deakin, la fundadora del Dispensario Popular para Animales Enfermos. Su fin era reconocer la labor de perros, gatos, palomas y caballos que tuvieron un papel crucial en la guerra. La paloma White Vision fue enviada desde un avión que cayó en el mar en 1942. Voló más de 90 kilómetros bajo fuertes vientos y lluvia para entregar la posición del accidente y permitió el rescate de la tripulación. También fue galardonada con la Deakin Medal. La paloma Commando voló en más de 90 misiones en la Europa ocupada, llevando información secreta sobre movimientos enemigos. Recibió la Medalla Deakin en 1945. La paloma Mary of Exeter llevaba mensaje a la resistencia francesa. Fue herida varias veces, golpeada por halcones entrenados por los nazis, alcanzada por metralla e incluso sobrevivió a una explosión. Volvió a volar después de cada recuperación y también recibió la Deakin Medal. Y por si fuera poco, también hay un conocido ejemplo espectacular de paloma salvadora años antes, en la Primera Guerra Mundial. La llamaron Cher Ami, querido amigo. La historia es similar a las anteriores, aunque no por ello menos fascinante. En octubre de 1918, durante la ofensiva de Argonne, Francia, cerca de 500 hombres del ejército estadounidense quedaron atrapados en una pequeña depresión al lado de una colina. Se encontraban detrás de las líneas alemanas, sin comida ni municiones. Les dieron el nombre de El Batallón Perdido. Además, empezaron a sufrir fuego amigo de las tropas aliadas, ya que no sabían su posición exacta y los confundieron con enemigos. Tras los ataques de los alemanes y los aliados, muchos soldados resultaron muertos y al segundo día solo quedaban con vida unos 190 hombres. La única opción que tenían era enviar un mensaje mediante una paloma mensajera. El mayor Charles Whittlesey envió una paloma con este mensaje: «Muchos heridos, no podemos evacuar», pero fue abatida. El mensaje de la segunda paloma fue: «Los hombres están sufriendo, ¿pueden enviar apoyo?», pero sufrió la misma suerte que la primera. Ya solo quedaba una paloma, «Llega a mí». El tercer mensaje, que iba en un pequeño recipiente atado a la pata de la mensajera, daba fe de una situación límite. «Estamos junto a la carretera paralelo 276. Nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo directamente sobre nosotros. Por el amor de Dios, deténganlo». Los alemanes volvieron a disparar. «Llega a mí» voló entre numerosas balas hostiles. Varias la alcanzaron. Recibió un disparo en el pecho, perdió un ojo y llegó con una pata colgando solo por un tendón. Pero llegó. Entregó el mensaje y salvó la vida a los casi 200 supervivientes de la División 77 de Infantería. Como no podía ser de otra forma, los médicos militares la atendieron y trabajaron arduamente para salvar su vida. No pudieron salvar su pata, pero le tallaron una pequeñita de madera. Cuando le dieron el alta y pudo viajar, la enviaron a Estados Unidos y se convirtió en la mascota del Cuerpo de Comunicaciones del Ejército de Estados Unidos. Recibió varios reconocimientos y falleció al año siguiente, en 1919. Para los escolares estadounidenses de entre los años 1920 y 1930, Llega a mí fue tan conocida como los héroes humanos de la Primera Guerra Mundial. Por cierto, durante mucho tiempo se pensó que Llega a mí era macho, pero años después, análisis forenses confirmaron que en realidad era hembra. En lo que va de episodio, te he hablado de palomas que trabajaban al servicio de las personas, ya sea en espectáculos de magia, como proveedoras de carne o guano, o en cruentas guerras. Todas ellas eran palomas domésticas. Las palomas domésticas son el resultado de la cría selectiva realizada por los seres humanos que han buscado resaltar en ellas determinadas cualidades, ya sea en su aspecto, comportamiento o capacidades. Las palomas urbanas son, en su mayoría, palomas bravías, cuyo nombre científico es Columba limbia, y la paloma bravía es el ancestro silvestre de la paloma doméstica. Bravías y domésticas pueden hibridarse al tratarse de la misma especie, por lo que a veces es complicado saber si los individuos de una población son silvestres o cimarrones. La paloma de ciudad ya sabes cómo es, ¿verdad? La mayoría son grises, con tonos verdes y púrpura iridiscentes en el cuello, patas rojizas o rosas y ojos ámbar. Pero también pueden ser completamente negras, blancas o con tonos café. En las ciudades de España también puedes encontrar fácilmente la tórtola turca, más pequeña, de tono marrón grisáceo y con un pequeño collar negro. Y la paloma torcaz, más robusta, de un gris más claro y homogéneo, con tonos rosados en el vientre y verdosos en el cuello, ojo amarillo y una mancha blanca característica en la nuca. Más allá de estas especies, ¿cuántos tipos de palomas dirías que hay en el mundo? Te dejo unos segundos, piensa una cifra. Si introduces en el buscador de eBird el término paloma, te salen 138 resultados. eBird es una plataforma de ciencia ciudadana del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. En ella, los ciudadanos podemos registrar avistamientos de aves, subir fotos, vídeos y audios y consultar los datos que cientos de miles de observadores de aves registran en todas las partes del mundo. Pero no hay 138 tipos de palomas. Esas son solamente las que, en español, incluyen el término paloma en su nombre. Las palomas o colúmbidas son una familia de aves del orden de las columbiformes, con un total de 308 especies. Están presentes en todo el globo, a excepción de la Antártida y el Ártico. Este amplio y variado grupo ostenta colores, tamaños y comportamientos de lo más variopintos. La más grande es la Gura de Victoria, que con 73 centímetros de longitud, medidos desde la punta del pico al final de la cola, es tan grande como un pavo. Vive en Nueva Guinea. Es de color azul con el pecho granate, el ojo rojo y una cresta coronada de lo más fastuosa. La más pequeña es el tilopo enano, una minúscula paloma de unos 14 centímetros de longitud. Es de color verde, se alimenta de frutas y también es de Nueva Guinea. Si quieres curiosear entre algunas de las palomas más singulares, te dejo algunas sugerencias. La paloma apuñalada de negros. Sí, apuñalada porque, aunque tiene varios colores, el pecho es blanco con una franja roja intensa que parece una herida hecha por un puñal. Y de negros porque habita en Negros y Panay, Filipinas. La vinago cuellirrosa, también llamada paloma arcoíris. Tiene tantos colores que parece que a alguien se le fue la mano con la IA, pero no, es real. La paloma escamosa, con un espectacular cuello que parece de escamas y un pico carmesí. La paloma bicrestada, de color gris verdoso y una cresta ondulada y naranjosa que es única. La paloma de las Nicobar, una de las más llamativas del mundo, con un plumaje colorido y brillante y largas plumas en el cuello. Hoy, en Mirlo Blanco, el podcast de Sumas Plumas, hemos reflexionado sobre qué es lo que nos hace humanos. Hemos conocido a Channing Pollock, el guapo ex-marine que se recicló en mago y actor y creó las bases de la magia con palomas. Hemos conocido qué es la peristerofobia, o directamente el odio a las palomas, y por qué empezó a usarse injustamente la expresión ratas con alas. Hemos viajado al siglo XVIII a través de las historias de Eric y el Palomar de la Breña, uno de los más grandes del mundo, que tenía capacidad para 7.770 palomas y se estima que producía más de 10 toneladas de guano al año. También nos hemos trasladado a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, asombrándonos de cómo simples palomas, simples entre muchas comillas, salvaron la vida de miles de soldados en misiones imposibles de realizar por personas. Un saludo especial a la memoria de Gijo y Chagami. Y por último, hemos descubierto que hay más de 300 tipos de palomas en todo el mundo, con tamaños y colores que son pura fantasía. Humanidad, magia, guerra, guano y muchas, muchas palomas se han dado la mano en este capítulo de Mirlo Blanco. ¿Qué especies y qué historias encontrarás en el siguiente? No te lo pierdas para saber la respuesta y para seguir descubriendo curiosidades, con y sin plumas. Soy Clara Mendoza y esto ha sido un nuevo episodio de Mirlo Blanco, un podcast de Sumas Plumas. Hasta el próximo día 1 del mes que viene, sed perdices como felices. Mirlo Blanco pertenece a Podcastidae, la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Grabado en el estudio de Radio Fabra, situado en Fabra y Coats, la fábrica de creación.
Radio Fabra.
Este es un podcast para seguir aprendiendo, sorprendiéndose y maravillándose de lo que ocurre más allá de nuestras vidas y más acá de nuestras mentes. Además, quien te habla es una apasionada de la ornitología, por eso las aves son el hilo conductor que hilvana estas historias. Aunque no seas un pajarero o pajarera empedernida, seguro que sabrás apreciar la excepcionalidad de estos seres y ojalá te pique la curiosidad para seguir conociendo más sobre ellos. Te invito a hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, ideas o lo que te surja. Además, si es un contenido valioso para ti, me será muy útil si lo valoras positivamente en la plataforma en la que lo escuches, si comentas y sobre todo si lo compartes con aquellas personas que piensas que les puede gustar. Más información en la web www.sumasplumas.es. Te animo a que nos busques en Instagram, TikTok y YouTube con el mismo nombre, Sumas Plumas.